Acá ya estamos en el aire y estamos con una autora que es increíble, que me encanta. Estoy leyendo un libro, realmente es esos libros que te parten la cabeza y que a la vez decís cómo alguien está diciendo algo parecido a lo que querés decir, pero tanto mejor, tanto más lindo. Es esos libros que te llegan, es como un misil que te llega al corazón y que a la vez es de una inteligencia abrumadora. Realmente es un libro increíble. Se llama Tu cruz en el desierto. Está editado en la Argentina por Blatty Ríos. Y la autora es Carolina Sanín. Es una de las autoras más importantes en este momento de América Latina. Es colombiana. Carolina Sanín nació en Bogotá, en Colombia, en 1973. Es doctora en literatura hispánica por la Universidad de Yale y se nota, porque es hermoso cómo mezcla en este libro su historia de amor, que no tiene nada que ver con la idea de una académica que por lo tanto queda blindada a historias torpes, tontas, como las historias de amor. Y por el otro lado te explica Shakespeare, Julieta y Romeo de una manera que yo nunca había entendido, así que es como tomar una clase, que está buenísimo. Es profesora universitaria y columnista en diferentes medios y ha publicado las novelas Todo en otra parte, Los niños, que también fue publicada por Blatty Ríos, Tu cruz en el cielo desierto y distintos ensayos. Hola Carolina, qué gusto poder saludarte.
Hola Luciana, gracias, gracias por invitarme y gracias por esa introducción. Me alegra muchísimo saber que te gustó tanto el libro y que, bueno, que te habló tanto, así que muy bien.
Completamente, Carolina. Bueno, tengo, mira, me anoté acá, yo anoto todo, tengo 30 preguntas anotadas, porque es muy hermoso, pero básicamente el libro habla de algo que digamos, que venimos escribiendo y diciendo también en la Argentina, que me importa muchísimo, que es, digamos, esas historias de amor, que en realidad son una historia de amor, pero que para tu amiga es, pero si no lo viste nunca, pero ¿qué te pasa? ¿De qué estás sufriendo? ¿De qué estás hablando? ¿No? Incluso tenés muchos momentos, que realmente el libro lo tengo completamente escrito, pero como diciendo, bueno, ¿por qué de todas las historias de amor que te podrían haber inspirado a escribir un libro, elegís una historia de amor, de un amor que tenés por internet, pero en donde lo que dice el libro es que él vive en China y vos en Colombia, y que nunca se vieron? O sea, una historia de amor no tangible, que sin embargo te marca tanto, o así lo contás en el libro.
Sí, sí, en parte es porque, supongo, esa historia de amor que no se convirtió en una relación de compañía, ni de contigüidad ni siquiera, ni de presencia, es el amor puro de cierta forma, ¿no? Es el amor romántico y el amor, bueno, entendido como amor romántico, le pertenece a la persona que ama, no al amado. Ni es tampoco una construcción, no significa la convivencia, ni el pacto matrimonial, ni la construcción conjunta de una vida, sino el sentimiento del amor pertenece únicamente al amante, no al amado. Y en este caso, en que era un amor correspondido, digamos, pero estrictamente correspondido, o sea, era un amor por correspondencia, estrictamente correspondido, no vivido en común. Entonces me permitía, creo, diseccionar el sentimiento y más que el sentimiento, el delirio, ¿no? El enajenamiento, que es el estado de enamoramiento. Y entonces era un... Este amor específico era un sujeto perfecto de estudio del propio amor, o sea, de cómo se vive, pues, el enamoramiento, precisamente por su aislamiento y su pureza, ¿no? Era un espécimen perfecto, casi perfecto para hablar
para de ese relato. Sí. Vos ponés también, yo no seguí la historia por Twitter, así que no sé si son tweets reales o no los que decís, pero hay, ponés muchos tweets en la historia que me encanta, porque bueno, es un libro donde nos contás muchas historias clásicas de Shakespeare, pero a la vez nos traes a Twitter, que es la gran literatura moderna, y hay una frase que decís que me impacta, que es, no se crean que por hablar de esto voy a dejar de hablar de política, porque al contrario, el amor enciende, me pone más mucho más politizada, ¿no? Que para mí hay algo de eso muy fuerte, ¿no? Que sí. El amor siempre se ha dicho que las mujeres, cabecita de novia, es como que estás embobada y entonces sos más boba, estás menos politizada. Y creo que es lo contrario, que las mujeres hoy deseantes, aun cuando muchos varones para mí estén con menos deseo, por lo tanto en una situación de mayor desidia, que al contrario, que esa posibilidad de amar, como vos decís, más allá de lo que haga el otro, nos pone en una intensidad muy alta, sí, que es a la vez muy politizada, ¿no?
Tal cual, es exactamente la palabra que usas, la intensidad. O sea, te sube el volumen y te permite también sintonizarte con un eros general y con un deseo generalizado. Y el deseo, en parte o en una lectura, es siempre deseo de poder, en todo caso. Y es siempre deseo de cambio, de tener otra vida. Si deseas a otro, lo que deseas es una vida nueva y estar en otra parte, estar en esa otra parte que es el otro. Y ese mismo deseo por otra vida y por una vida nueva y por estar en la parte que es el otro y por tener un nuevo poder, no un poder sobre otro, sino un poder de transformación, pues ese es también el deseo político, ese es el deseo también de construir la utopía. Mientras estaba escribiendo yo los tweets de mi amado, de mi traga, que es como decimos en Colombia, un enamoramiento.
Eso te iba a preguntar, sí, porque... Yo, acá traga en Argentina es como lo más parecido a nerd, o sea, es el estudiante que estudia mucho. Okay. Pero ¿qué es traga, Carolina, para explicarle a la gente?
Bien, ahí en el libro lo explico en un pedacito como viste, pero para que la gente sepa apenas se encuentre con la palabra, aquí una traga es un enamoramiento feroz y muchas veces sin esperanza, obsesivo. Sí, es una infatuación, como dicen también, obsesiva. Y entonces, cuando yo tenía la traga por este tipo, además la palabra traga es interesante porque al sentimiento o al estado se le llama traga, pero también el objeto de la traga es tu traga, o sea, mi traga era él y yo estaba tragada de él. Es un verbo y unos sustantivos buenísimos realmente, porque además remiten a estar atragantado, a no poder respirar, a estar harto, pero también hambriento, bueno, en fin. Pero cuando yo estaba tragada de este hombre, ponía esos tweets, y todos los tweets que transcribo en el libro son tweets reales que puse en su momento, y él ponía otros también secretamente en su Twitter. Y en ese momento también, o muy poco después, fue la época de paros en Bogotá. Este fue el año en que hubo tantas manifestaciones sociales y por toda América Latina. Y entonces yo relacioné las dos cosas.
También, de una Colombia encendida que Carolina, exacto, pongamos en contexto que en la Argentina las manifestaciones son más habituales, pero que la represión y la violencia, sí, política hacían mucho más difícil que la gente salga a la calle en Colombia. Sí. Y que fue algo inusual.
Y además son menos, la gente es menos animada aquí para salir a la calle y tiene menos esa cultura de participación que en la Argentina. Y en ese momento la hubo y fue muy fugaz, esperemos que no sea tan fugaz y que haya algún rebrote, pero entonces lo relacioné con lo otro y entonces empecé a hablar o a construir algo que se llamaba la República Erótica, ¿sí? Como ese ideal de república en la que todo el mundo está deseante y deseando al otro y con contigüidad en el otro. Y ahora hablar de eso cuando no podemos tocarnos ni estar hombro con hombro haciendo nada, pues es más nostálgico que otra cosa. Pero entonces también esa idea del amor relacionado con la ciudad y con la ciudad perdida, pues está en Dante, la Florencia de Dante es una Florencia de hombres enamorados y mujeres deseadas, está en la Córdoba perdida de Ibn Hassan de Córdoba, en el Collar de la Paloma, porque en últimas también ese deseo erótico por el otro, por el amado, se convierte en un deseo de hermandad. Sí, en el sueño de tener hermanos, y entonces, bueno, esa es la relación.
Hay una parte, acá está también una comediante argentina brillante que tiene mucho escrito sobre esto, que nos hemos reído juntas, donde vos explicás, Romeo y Julieta, decilo vos, Carolina, porque yo no voy a hacer una interpretación de Shakespeare, lo estuve leyendo en tu libro, donde decís como que Romeo es el que prefiere decir, ay, cómo te amo, pero no te veo, que es el que te dice, te llamulla, diríamos en Argentina, pero que nunca te ve, y Julieta dice, yo te quiero ver, a mí no me sigas diciendo, total, no me grites más desde el balcón, yo te quiero ver. Y ahí habría una diferencia entre el amor, digamos, con mucho deseo, pero tangible, de muchas mujeres, y un amor de varones que prefieren, y que el amor les sirva como un ideal, como un combustible emocional, pero sin la necesidad de verse, ¿no? Y ahí dije, ah, no, esto es lo que nos está pasando de Romeo y Julieta.
Sí, es como... Uno no se acuerda y en general no se habla de ese aspecto de Romeo y Julieta, ¿no? Romeo, cuando empieza la obra, viene de otro amor por el que ha estado igual de loco, igual de alucinado, ¿no? Igual de insomnio, etc. Y puede ser Julieta o cualquier otro. Romeo es un amante y es un amante que, como dices, se enamora para alimentarse el discurso de amor, simplemente para hablar de amor. Pero Julieta insiste desde el comienzo, y Julieta es divina por eso, porque es además una adolescente que se rebela contra su padre, contra todos, porque ella sí quiere simplemente ir a tirar con Romeo, ella quiere hacer eso y seguirlo a través del mundo y entregarse al amor. Entonces la adolescente revolucionaria y totalmente dispuesta a ir contra la autoridad paterna para seguir su deseo, que es, y para seguir la carne, y para vivir en la materialidad del mundo, y de hecho recorrer el mundo es ella. Él ni está en el mundo, ni está en ella, ¿no? Y entonces es una manera interesante de mirar los deseos femenino y masculino de una manera un poco al revés que como estamos acostumbradas. El femenino como un deseo más dispuesto a realizarse y a la carnalidad, y el masculino como una cosa mucho más narcisista y también idealista, pues.
Sí. Carolina, vos también contás mucho cómo este traga, este varón que es el traga que vive en China, idealiza tu escritura, tu lugar de escritura, que eso además te, por supuesto, te hace inspirar para poner cosas en Twitter y poemas cada vez más lúcidos, porque bueno, sabés que hay alguien que te está leyendo. Fue parte además de un fervor, digo, en Twitter y en las redes sociales. Y lo que me parece interesante es preguntarte, más allá de, por supuesto, de tu lugar, que es el de una de las escritoras más destacadas de América Latina, hoy las mujeres escriben y escribimos masivamente todas, porque escribimos en el chat, en el WhatsApp, en Instagram, en Twitter, o sea, ser escritoras hoy es, hay una universalidad, ¿no? Y hay algo de los varones de admirar a esas mujeres, pero, bueno, mi teoría es de querer someter también a la que escribe, a la que siente que admira. En un momento él te dice, nunca estuve con alguien que esté más arriba, ¿no? O sea, que puedan admirar por encima de lo que son ellos. Mi teoría en los libros que vengo escribiendo es como que hay algo de la ausencia de, si vos estás por arriba mío, lo que yo voy a hacer es que me desees, pero que nunca llegues como a tenerme, que tenerme es sentirte, ¿no? Ser tangible en este caso, ¿no? ¿Qué le está pasando, digamos, no vamos a generalizar a todos los varones, pero a un sector de varones con muchas ansias culturales cuando ven un auge de las mujeres escribiendo? ¿Y qué pasa con esa manipulación a través del deseo, de ser deseados por ellas, pero a la vez de escabullirse para que no los puedan sentir o disfrutar?
Wow, pues esa es una gran pregunta, y pienso en eso todos los días, porque todos los días me pasa algo relacionado con eso. O mejor dicho, deja de pasarme. Entonces ese, por un lado, yo creo que los hombres... han visto, bueno, vamos a decir los hombres, porque si uno no generaliza, pues no piensa. Entonces sí, vamos a decir los hombres, aunque sepamos que no estamos universalizando, saben que no pueden no admirar la escritura de las mujeres y no reconocer que está ahí y que los toca y que les dice cosas y que les hace ver cosas que no habían visto antes. Pero eso, por un lado, les causa temor, pues porque la mujer que hace y la mujer que hace pensar y la interlocutora no es la mujer deseable. O sea, el deseo de la mujer se ha construido sobre una infantilización de la mujer, y esa infantilización, y hablo en general, sobre todo en América Latina, pues, y esa infantilización pasa porque la mujer sea un sujeto no lingüístico. Entonces, al mismo tiempo, sabemos que la mujer es la dueña de la conversación. Cualquier conversación está guiada por las mujeres, y el habla, el vernáculo, se ha construido y desarrollado por las mujeres, y aprendemos a hablar de una mujer más que de un hombre, o de mujeres más que de hombres, etc. Y al mismo tiempo, el hombre tiene la idea de la mujer como silenciosa, o muda, o amordazada, o de pocas palabras, sonrojada y silenciosa, ¿no? Y eso a mí me impresiona porque sigue siendo un ideal y una idea de objeto de ser los hombres. Entonces yo sí, creo que...
Y de los hombres intelectuales también, sí. La frase de Neruda me gusta más. Cuando callas y estás como ausente.
O más, o sea, los chascos que se lleva uno en esto con hombres que se dedican a las artes o al pensamiento son mucho mayores que los que te puedes llevar con un hombre que no se dedique a eso. Entonces, por un lado, supongo que es el desconcierto ante desear la palabra de la mujer y no el silencio de la mujer, y ese desconcierto pues da miedo, supongo, y vergüenza. Vergüenza de desear el silencio, pero también vergüenza de verse deseando la palabra porque de pronto se ven entonces deseando algo masculino. O sea, eso tal vez, no sé, los confronta con su propia homosexualidad porque están deseando a una mujer como un hombre, como un igual que
su hombre.
Él te
llega a decir, me gusta tu verga. O sea, sí, ve algo fálico a un verga para no mí. Esté en box.
Exacto, así es y así fue en la vida real. Y por otro lado, entonces está ese miedo y por otro lado, entonces... el deseo de aplastar a esa mujer más que a cualquier otra. Entonces también suscita la mujer que habla y la mujer que quiere pensar contigo y genuinamente ser tu interlocutora, el deseo de a esa joderla por sobre cualquier otra. Esa ya es un gran desafío del sadismo, ¿no? Entonces, bueno, lo demás que
ahí, tengo que nos reímos, pero se me llenan los ojos de lágrimas. Real también, Carolina, porque por supuesto siento que en tu libro está expresado algo que vivimos muchas mujeres o que queremos escribir y decir de muchos modos. En un pedazo de tu libro vos contás que él estaba en una lista, en un Excel, digamos, de las denuncias por el Me Too, no por un delito grave, sino por manipulación afectiva, digamos, por los micromachismos, digamos, menores en lo amoroso. Pero más allá de ese tema que abarca muchas puntas diferentes, sí cuando lo que él hace es no verte, vos lo que preguntás es, ¿y de qué le acuso? ¿Qué delito es? ¿Qué sería? ¿Algo que no existió? Un poco lo que después de escribir muchos años sobre violencia y abuso, intento decir es que después de lograr que las mujeres puedan hablar sobre lo que sí pasaba, una mutación, que sería como ahora que, no variante, no tenemos la variante, las variantes en el coronavirus, una variante de estas violencias es la ausencia. Y por supuesto vos no podés imputar a nadie por la ausencia, pero en las mujeres ha generado un sentimiento y un dolor que se ha quedado sin palabras. Por supuesto, para mí la literatura lo que construye es espejos en donde podemos entender. Tu espejo además está bellamente, impresionantemente escrito, que es el libro Tu cruz en el cielo desierto. Pero sentí sí que ponerle palabras es sacar de ese lugar en donde no hay nada que decir porque no hubo nada.
Sí, uff. Es que es tremendo esa tortura de la ausencia, ¿no? Que es, por ejemplo, la tortura que sufrió Clitemnestra y por eso terminó matando a Agamenón. Y ese monólogo que Esquilo le hace decir a Clitemnestra es la queja por la ausencia. Y claro, y tú no puedes acusar a un hombre de no haber venido, de no estar ahí, de no haberse acostado conmigo, porque justamente sería casi lo inverso, ¿no? Tú, la que te vuelves acosadora del hombre que esperaste que se acostara contigo cuando él fue el que sedujo. Entonces, hay ahí unos idas y vueltas del deseo muy... muy complicadas, y está, Luciana, la doma por el deseo, que el otro día hablaba de esto yo con una amiga mía, ¿no? Cómo los hombres tienen esa cosa totalmente histérica de acercarse y alejarse, de alejarse un poco más y acercarse un poquito, como una manera de domar el deseo femenino también, y que es totalmente histérico por parte de los hombres. Pero además, oyéndote, lo otro en lo que pensaba es hoy en día en que nos estamos viendo menos, y no es que vayas a ligar en un bar o en una fiesta, y entonces te llevó el tipo y te forzó, o bueno, te sedujo, sino que todo se hace por teléfono. Ya hablando de otra cosa, pero de lo mismo, ese, y ahora qué va a pasar con el Me Too, ¿no? O sea,
¿qué va a pasar cuando un tipo te llama y te y tú le dices, por ejemplo, que no quieres tener sexo telefónico y el tipo insiste? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Acusar que alguien te dijo por teléfono unas cosas? ¿Ves? El reclamo de la mujer, en cuanto crezca la realidad virtual y disminuya el contacto, va a ser también cada vez más insustancial y va a parecer más ridículo. Y eso es preocupante porque en todo gana el hombre. En la más, mayor virtualidad sigue ganando el hombre. En menor virtualidad ganaba el hombre porque tenía, pues, por el acceso carnal. Entonces, bueno, pues, es lo que hay. Pero exacto, estamos nosotras hablando de eso, que es el único poder que tenemos.
Exacto, pero la literatura lo hace tangible. ¿Y por qué decís que el libro tiene la forma circular de la masturbación femenina? Que me parece una gran última pregunta y total, ¿no? Al principio una tiene que adentrarse en tu forma de escribir, que es más circular. Son esos 10 minutos de entrar en tu círculo hasta que después ya lo entendés y no salís más, pero que decís que es muy parecida a la forma de la masturbación femenina, que sería distinta claramente a la masturbación masculina.
Sí, ¿no? Es menos lineal. O sea, supongo que es menos lineal el camino del estímulo al clímax que el de un hombre, y al hacer este libro que volvía a los mismos lugares y que buscaba el lugar donde me debo tocar para expresar este sentimiento, también se me ocurrió en algún momento esa imagen de buscar y encontrar yo sola, y que solo lo puede encontrar, o bueno, en primer lugar lo puede encontrar alguien sola, el lugar donde sí puedo decir qué es lo que quiero e ir hacia ese lugar donde quiero, ¿no? Y los caminos circulares o en espiral que conducen a ese punto que sí es, y a la insistencia en ese punto que sí es. Entonces trataba de evocar la imagen o el movimiento de eso para describir el movimiento del libro también.
Bueno, de la masturbación vamos a ir como somos a Maradona, porque en tu Twitter encontré que formas parte de un grupo de escritoras y de escritoras que han escrito una evocación a Diego Maradona, y vamos a escucharte, Caro, para compartir un poquito con los oyentes y las oyentes un poquito de lo que vos publicaste de un texto que escribiste sobre Diego Armando Maradona, y se lo pedimos a Paco.
Diego Maradona parece señalar la posibilidad, la realidad, la conveniencia de la reversibilidad. Su figura parece insistir en la confusión entre arriba y abajo, izquierda y derecha, oriente y occidente, norte y sur, cara y dorso, anverso y revés. Él levantó los pies, que están en lo más bajo del cuerpo. Puso al sur, a Nápoles y a la Argentina, a la cabecera del norte. Puso al pobre en la mayor opulencia. Golpeaba con la pierna zurda y tocaba con la mano izquierda, al contrario de la mayoría de los hombres. Las carreras de sus dos goles más famosos, los de 1986 contra Inglaterra, van de derecha a izquierda en la transmisión televisiva, o sea, en el sentido inverso a cómo se mueve el tiempo en el reloj y a cómo leemos y escribimos en este lado del mundo, que era inicialmente también el suyo. Y en la memoria esos goles avanzan cerca del borde superior de la imagen en la pantalla, por el techo o por el cielo, no por el suelo. En el espacio donde vimos a Maradona jugar, nunca vimos el horizonte, y donde quiera que lo vimos, él se pasó de la raya. Se rebalsó en otro campo, se salió hacia el revés de la vida, que es al mismo tiempo lo más interno, el interior sin espacio. Diego se torcía como una media quitada, mostraba lo íntimo y sus costuras, se volcaba y al dar la espalda, en la que cargaba un mundo, daba la cara. Cuando era un niño pobre...
Bueno, hasta ahí, para no seguirlo escuchando todo, que es hermoso, quienes te puedan seguir en Twitter, publicaste un texto leído en la televisión pública de Bogotá, con el texto entero, que está delicioso, para hablar un gracias, poquito en esa lengua que me gusta tanto, que es la, la colombiana, aunque, aunque pueda parecer que todo es lo mismo. ¿Cómo fue este texto de Diego y sobre Diego y de fútbol escrito por vos, Carolina?
Pues cuando murió Diego en noviembre, escribí algunos textos sobre él en otros medios, en Colombia, etcétera, y luego Bárbara Pistoia, la editora de un libro que se titula Todo Diego es Político, que acaba de salir en la Argentina, me invitó a que escribiera algún texto corto para complementar una antología que ya tenía de textos escritos todos por mujeres en este libro, que están buenísimos todos esos textos, y además que sean todos escritos por mujeres y por mujeres jóvenes que en realidad no estaban, más jóvenes que yo, creo todas, que vivieron también la admiración por Diego, me pareció a mí, a través de sus padres. Hay tanto de qué hablar con respecto a la relación con los hombres y con el patriarca a través de su amor y de mi amor por Diego, que es el patriarca, pero también el patriarca derribado. Yo creo que en el examen de nuestro sentimiento por Maradona y de cómo se puede una mujer relacionar con Maradona y de a la vez su relación con las mujeres, con sus hijas, con las demás mujeres, ahí hay un campo para el feminismo increíble. Y bueno, y además Diego fue una de mis primeras tragas de mi vida. Estaba enloquecida por él cuando era niña, entonces se conecta perfectamente. Sí.
Bueno, Carolina, realmente me encantó esta conversación. Ya tomo esta palabra traga tan hermosa. Sí. Realmente recomiendo muchísimo tu libro, Cruz en el Cielo Desierto, de Carolina Sanín. Está editado en Argentina por Blatt y Ríos. También Somos Luces Abismales, pero además es una pluma que cuenta una historia que se cuenta desde un cuerpo de mujer con la historia universal de la literatura y con algo muy descarnado y deliciosamente escrito, como decís vos, como una masturbación que nos ayuda a todas también a despejarnos y a usar la lengua para quedarnos con lo mejor de nuestro sentimiento, más allá de lo que de la correspondencia del otro. Así que Carolina, ha sido para mí un gran placer esta entrevista y recomiendo muchísimo tus libros.
Y para mí, grandísimo, y me encantó que me entrevistaras, y muchas gracias. Y gracias
muchísimas a todas. Gracias, Carolina. Chao, chao. Un beso muy grande.
Adiós.